Bueno, doctor, en principio, ¿quiénes tienen que hacer este trámite?
Bueno, tal como ustedes ya muy bien lo han presentado, en principio hay mucha gente, porque lo primero que hay que decir es que, bueno, antes que nada, que esta ley ha sido una ley que lo que ha procurado es poner un poquito de justicia con la falta de actualización de los haberes y en los cálculos de haber inicial que durante años se vino produciendo con la mayor parte de los jubilados argentinos. Uh-huh. El problema en sí, la ley, yo te diría que es muy buena, solamente que la ejecución de la normativa lamentablemente ha sido muy desprolija. Entonces, si bien la ley tiene una aplicación de 3 años que termina en julio del año 2019, cuando apenas comenzó en el año 2016 que se sancionó la ley, ya al mes, 2 meses, había mucha gente a la que le empezaba a llegar un ítem que se agregaba al haber jubilado, que se llamaba reparación histórica. Claro. Sin que la persona siquiera hubiera entrado para ver si le correspondía o no. Mm. Desde ese entonces se fueron dando gradualmente, mes a mes, a un montón de gente los aumentos por reparación histórica. Muchos de ellos la gente cumplimentó con todos los pasos que había que hacer, y en muchos casos no. Lo cierto es que hoy hay muchísima gente que tiene agregado este ítem de la reparación histórica, en donde hay muchos que ya han ido a lances, han celebrado el acuerdo, puso la huella digital el titular y puso la huella digital el abogado, y con eso se hizo el acuerdo, se llegó a la justicia y ya está todo cerrado el caso. Pero hay mucha gente que al día de hoy creo que ese aumento venía de manera automática y no tenía que hacer nada. Claro. Lamentablemente, para la sorpresa de muchos, es mucha más la gente que de lo que uno cree que está percibiendo esto y que no tenía la menor idea de que tenía que hacer un acuerdo ante la ANSES.
¿Se sabe ¿se sabe a nivel nacional cuántos son? Porque sabemos que en Córdoba son cerca de 23.000, 24.000 jubilados. ¿A nivel nacional más o menos se sabe?
Y lo que yo he leído, esto siempre a través de los medios, uh-huh. Se plantea que el 75% de la gente había ya aceptado, pero había un 25% que no, y ya estábamos hablando de un universo de 1.300.000 personas aproximadamente.
Bien.
La realidad de este momento es que, porque hay mucha gente que por allí cree que ya lo ha hecho todo el trámite, pero en realidad, inicialmente, y esto vale la pena que la gente lo escuche, inicialmente había casos en los cuales cuando uno entraba, generaba la clave de seguridad social, entraba a la página de ANSES, que esto es lo que siempre hay que hacer, generar la clave de seguridad social, uno...
A ver, se cortó la comunicación.
Hacía la oferta al beneficiario.
Daniel, perdóneme, porque justo se cortó y no pudimos escucharlo, y es importante. ¿Puede repetir lo último que dijo, por favor?
Sí, cómo no. Lo que decía es que inicialmente, digamos, había mucha gente a la cual generaba las claves de seguridad social. Uh-huh. O sea, entrar a la página de ANSES, al ítem Mi ANSES, se genera la clave de seguridad social, se entra al ítem de reparación histórica. Una vez que se entra al ítem de reparación histórica, se fija cuál es la propuesta para el beneficiario. Y la realidad es que inicialmente había la mitad de los casos no requerían de abogado, simplemente era con que el beneficiario aceptaba, hiciera la aceptación de la propuesta, parecía que quedaba cerrado. Sin embargo, a partir de enero de este año, muchos de esos casos que quedaron con la leyenda aceptado por el beneficiario, pasaron a pedir que tuviera que designar abogado para terminar con el trámite. Entonces, esa es la gente que hoy se ha visto sorprendida en su mayoría, porque creían que habían terminado con todo, con hacer una aceptación en el sistema, y hoy siguen teniendo el inconveniente. Como para que vos te des una idea, y esto también para que la gente lo mire. Normalmente cuando uno entra a la página de la ANSES y entra al ítem de reparación histórica, está la propuesta, y si dice pendiente de aceptación, tiene que hacer la aceptación el beneficiario y ver si le corresponde designar abogado, porque ahí inmediatamente cuando acepta le va a decir tiene que designar un abogado.
Claro.
De la misma manera, si la leyenda dice trámite aceptado por el beneficiario, con certeza que va a tener que terminar el trámite ahora agregando el ítem del abogado. Los únicos casos, que son alrededor de un 5%, son muy poquitos, que no requieren de tener que ir con un abogado, son los que tienen aumento muy muy pequeño, y que en la leyenda dice trámite aceptado a secas. Cuando dice trámite aceptado, normalmente no le pide la designación de un abogado, pero si dice trámite aceptado por el beneficiario, quiere decir que falta la parte de la aceptación del abogado y es el trámite que hay que terminar de completar. En primer lugar, aceptando, poniendo el número de CUIT de un abogado, que se supone que previamente lo tiene que haber conversado con qué abogado lo va a representar, y después el abogado tiene que pedir el turno para ir a terminar o para finalizar el trámite ante el ANSES.
Doctor, ¿podemos recapitular esto? Así lo tenemos bien en claro porque muchas preguntas vienen por ahí. ¿Serían dos tipos de casos? Entonces, ¿dos tipos de leyendas o tres tipos de leyendas?
Tres tipos de leyendas.
A ver.
Si la leyenda dice trámite aceptado por el beneficiario, quiere decir que en su momento lo aceptó, pero nunca designó abogado. En esos casos, vuelve a entrar ahora la persona y va a ver que le pide que designe abogado.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Esos casos son los primeros que se tienen que aceptar, nombrar un abogado porque le va a pedir el CUIT del abogado. Se supone que previamente lo va a hablar con el abogado.
Sí.
Los otros son aquellos que nunca hicieron nada en el sistema y que dicen pendiente de aceptación. Entonces, bien, en ese caso, primero se acepta el trámite y después le pide la designación de abogado. ¿Sí? Bien. En esos dos casos son los dos casos que se vencen ahora y que hay que tratar de inmediatamente hacer la aceptación, designar abogado y sacar el turno para ir ante el ANSES a poner la huella y de alguna manera firmar el convenio para que después todo eso sea homologado en la justicia. Los casos que dicen trámite aceptado a secas son los casos que no necesitan designación de abogado, que son no más de un 5% de los casos.
Bien. Daniel, ¿le parece oportuno a usted recomendar, por ejemplo, a nietos, hijos de personas mayores para que de alguna manera los ayuden a realizar esto? Que, bueno, es un trámite para lo cual algunas personas mayores que no tienen, por ejemplo, acceso a internet en su casa puedan ver algún tipo de complicación.
Por supuesto que esto, lo que sucede es que, bueno, el mundo de hoy se maneja a través de la tecnología, pero estamos hablando de gente que tiene, en general, todos arriba de 70 años, que evidentemente que no se lleva muy bien con las computadoras. Entonces, ¿qué le recomiendo a todos los abuelos? Lo primero que les recomiendo es que si tienen algún nieto, que entren con este paso, digamos, lo vamos a repetir para que quede más o menos claro. Si no tienen generada clave, o si tienen clave ya les va a ser un poco más fácil, pero si no, tienen que entrar a la página de ANSES, anses.gov.ar, ir al ítem Mi ANSES, y allí les va a dar todo un procedimiento para generar la clave de seguridad social. Con la clave de seguridad social generada van a tener que poner así, estuvimos comentando.
Perfecto.
Y por allí la gente advierte, porque también, como vos habrás visto con lo que yo recién comentaba, por más que un nieto o un hijo los quiera ayudar, solamente van a poder ver que tienen que designar un abogado, pero van a tener que ir a ver un abogado que esté matriculado federalmente y que esté inscrito en ANSES para que poder terminar el trámite, porque no termina el trámite con la aceptación en el sistema, sino que además tiene que designar un abogado para que el abogado después saque el turno y se vaya al ANSES a refrendar el acuerdo, ¿sí?
Claro. ¿Cuánto
Entonces,
sale?
Estas son las partes que tienen que ver.
¿Cuánto sale un abogado para hacer este trámite, doctor?
Bueno, a ver, en realidad este tipo de trámites, ANSES inicialmente planteaba que ellos iban a ser los que iban a abonarle al abogado. Lo que sucede es que el monto que paga ANSES, que creo que son 1.100 pesos, para ese monto en realidad todos los abogados tenemos que pagar colegio de abogados y tasa de justicia, y entonces directamente lo que queda es prácticamente inexistente. Entonces yo te diría que todos los abogados que trabajan de manera privada, todos cobran alguna diferencia. Lo que se había recomendado en su momento por parte del colegio de abogados era cobrar 2 meses de la diferencia del aumento, ¿sí? Pero bueno, eso también depende mucho de cada caso, porque hay aumentos que son muy grandes y evidentemente que no se puede cobrar 2 diferencias.
Claro.
Hay otros que son muy pequeñitos, entonces uno pone un honorario mínimo porque son varios los pasos que generalmente hay que hacer. Pero también existe la posibilidad de hacerlo de manera gratuita, porque hay algunos lugares, creo que por ejemplo acá en los tribunales federales de Córdoba hay un sector en donde el trámite se puede hacer de manera gratuita. Lo que sucede ahora es que la mayor parte de todos esos lugares en los que se hace gratuitamente están todos colapsados, y entonces evidentemente ante ya los términos al estarse por vencer, digamos, no consiguen poder dar abasto con los casos, digamos. Entonces por allí se pueden inscribir con un abogado matrícula, que la mayor parte de la gente, por una cuestión a veces de comodidad, lo ha hecho con un abogado privado, Generalmente es hasta dos diferencias de haber de acuerdo al monto de aumento, como usted dice.
Uh-huh. Daniel, perdón que insista con esto, pero digo, aunque lo ha explicitado como es el trámite en internet, hay personas que ni siquiera tienen algún familiar joven que los pueda asistir en eso. Esas personas, ¿se les puede aconsejar que vayan, que se dirijan a una oficina del ANSES para consultar la situación? ¿Obtienen respuesta rápido de esa manera?
Ese es el problema. El ANSES directamente los dice, los manda a un abogado. Le dice, mire, usted necesita de un abogado, así que vale a buscar un abogado. Si yo tuviera que darle un consejo, yo estoy en esto, digamos, pero le diría que busquen algún abogado que sea especialista en temas previsionales, que seguramente le va a ahorrar un montón de tiempo, porque directamente va el abogado le genera la clave de seguridad social, le acepta o no, le explica de qué se trata, si quiere aceptar o si quiere hacer juicio, y después, si decide aceptar, le hace todos los trámites de aceptación y después le saca el turno y después termina con el trámite yendo con el abogado a refrendar el acuerdo. Son varios pasos y después queda el paso final de la homologación ante la justicia, que es un trámite más simple. En realidad, en general, yo diría que, digamos, lo ideal es eso, que si cuando se va a la ANSES, en este momento la persona puede entrar, mirar y decir, mira, a usted le corresponde, vale, busque un abogado. Entonces, por ahí es más fácil directamente ir a un abogado especialista en el tema para que le mire y le diga la posibilidad de que haga todo en el mismo momento.
Daniel, tenemos un montón de preguntas de la audiencia desde todo el país. Vamos a formularle algunas, si nos permite.
Nora de San Nicolás nos dice, este beneficio no es para todos los jubilados, ¿verdad? Mi madre tiene jubilación mínima y pensión de mi padre también mínima.
Efectivamente, de 6 millones y medio de beneficiarios que existen en el sistema, solamente 2 millones y medio son los que les corresponde esta reparación histórica, ¿sí? Para que tengan una idea, por lo general, todos aquellos que han tenido empleos en relación de dependencia por varios años, en general les corresponde. Los trabajadores autónomos con no mucha cantidad de años de aportes y todos los que se jubilaron a través de lo que conocemos como las moratorias de ama de casa, a esa gente no le corresponde, porque evidentemente lo que hace esta ley es, esto no tiene que ver con el monto de lo que uno gana, sino con el esfuerzo contributivo que tuvo la persona en actividad y que por allí no se reflejó con el paso del tiempo. Las mayores diferencias surgen para los jubilados de hace mucho tiempo. O sea, todos los jubilados con anterioridad al año 2002 son los que más diferencia tienen por lo general, y ya después del año 2016 no corresponde directamente diferencia. Por eso es que cada caso concreto arroja diferencias y porcentajes diferentes. A veces te dan 20 pesos y está bien, y a veces te triplican el haber y también está bien.
Acá hay otra pregunta, no tienen por qué firmar el acuerdo, en mi caso me asignaron un aumento de 106 pesos, o sea que voy a juicio. O sea,
es una afirmación, ¿está esa posibilidad también? ¿Qué
sí,
pierde
por supuesto persona, que sí. Está esa posibilidad. Si la persona está en disconformidad, perfectamente puede ir y iniciar el juicio. El problema de los juicios es que deben ser muchos años,
claro. Son
por lo menos 6, 7 años, hasta que se logra el cobro efectivo, si es que no hay ningún inconveniente.
Y para, Daniel, perdón.
En realidad muchas veces la gente dice, no, ese aumento es ridículo, pero a veces tiene que ver con el esfuerzo contributivo que tuvo, como les digo a ustedes.
Claro.
Hay mucha gente que dice, no puede ser, a mi vecino le dieron 20.000 pesos y a mí me dan 100 pesos, eso es una vergüenza. Y claro, pero capaz que la persona que de quien estamos hablando tiene 90 años, se jubiló en el año 91, le aplican el fallo Badar, el fallo Sánchez, y se acumula una diferencia enorme. La otra persona se jubiló en el año 2012 y tiene el 80% de los aportes en autónomo y una pequeña diferencia de relación de dependencia. Entonces eso lo hace muy diferente de un caso del otro.
Claro.
Acá también hay otra pregunta en relación a las jubilaciones con moratoria. Una persona que está muy angustiada pregunta si se pueden cortar y qué hacer con esto.
Bueno, lo primero que le diría es que en épocas complicadas como las que estamos pasando en este momento en nuestro país, por lo general cunde el pánico ante cualquier información que surge. Bien, me parece que eso es una situación que sería imposible de pensar, que vayan a querer cortar lo que pasó a ser un derecho adquirido. Si al Estado se le ocurre querer cortar una jubilación de aquellos que se jubilaron con moratoria, la lluvia de juicios que va a haber va a ser realmente increíble. Pero, claro. No creo que en ningún caso, ningún gobierno se le ocurra cosas semejantes. Daniel, y sobre todo, sí. Planteo esto, las moratorias se hicieron fundamentalmente durante el gobierno anterior, pero este gobierno también extendió por 3 años los plazos de moratoria que el gobierno anterior había puesto, así que sería casi borrar con el juego lo que ellos mismos escribieron con la mano. No creo que se dé.
Daniel, Mercedes, desde San Miguel de Tucumán, nos dice: buen día, con respecto al tema que están tocando, escuché que los hijos de los jubilados fallecidos tienen derecho a cobrar. Me gustaría saber si eso es así y qué habría que hacer si eso es realmente así.
Eso se da solamente en los casos de la gente que hizo juicio. Cuando una persona hizo juicio, claro, el juicio está, por ejemplo, en pleno proceso, todavía no tiene una sentencia firme, los hijos pueden continuar a través de la herencia con el juicio que inició su padre. No es en la reparación histórica. La reparación histórica solo la puede hacer el titular.
Bien.
¿Está? Porque eso es una propuesta que el gobierno hizo. Si el titular falleció antes, no puede el hijo ir a reclamar por el aumento que no se le dio, porque incluso el aumento de reparación histórica es desde que las personas aceptan adelante. No tiene un efecto retroactivo.
Acá hay otra pregunta. Buen y bendecido día. Tengo un hijo con discapacidad. ¿No ha hecho el trámite de reparación histórica? ¿Quedaría sin su pensión?
No. No tiene nada que ver. El derecho a la pensión a él le corresponde. El trámite de reparación histórica es solo para aumentar el beneficio que la persona ya tiene. ¿Está? Claro. Ahí están mezclando dos conceptos. No te quitan el beneficio que vos estás gozando por no hacer el trámite de reparación histórica, sino que lo que te sacan es el aumento que el Estado te ha dado. ¿Sí?
Bien.
Daniel, sí. Hay varias preguntas de gente que se ha jubilado hace poquito tiempo, que se ha jubilado hace un año, hace 4 años. Todos preguntan si tienen que hacer este trámite.
Todos los jubilados después de mayo del 2016 ya no les corresponde, porque la reparación histórica ya está, los índices de actualización de reparación histórica ya se están aplicando directamente en los nuevos beneficios.
Bien.
Los jubilados antes de mayo del 2016 son los que en principio son los que pueden tener la posibilidad de tener algo por diferencia de reparación histórica. Recordando que mientras más cercano me haya jubilado a mayo del 2016, la diferencia va a ser cada vez menor o inexistente.
Bien. Lidia nos pregunta, le pregunta a Daniel, sobre la reparación histórica. Soy jubilada y tengo 2 pensiones. Porque enviudé en 2 oportunidades, ¿puedo acceder a ese beneficio?
Sí, por supuesto. La oferta tiene que estar en, tiene que hacer todo el procedimiento que hemos dicho, generar la clave de seguridad social, entrar a reparación histórica, y por cada beneficio que se goce le voy a decir si le ofrecen algo o no.
Claro, bien. Y la última, porque no le queremos robar más tiempo.
muchos consultan porque les parece como que fue dado automáticamente el beneficio de la reparación histórica, e incluso hay otras consultas que los abogados les dicen, bueno, ya se te va a dar. O sea, gente que plantea que tiene abogado y que el abogado le dice que se le va a dar automáticamente.
Preguntan si tiene que hacer el trámite.
Claro, exactamente. ¿Cómo se hace?
No. A ver. Está bien la pregunta. En realidad, la oferta la hace el Estado, y la oferta sí es una oferta automática. O sea, no hace falta que uno la inste para que el Estado le dé la oferta, sino que el Estado le va a decir, a usted le doy diferencia, a usted no. Todavía sigue habiendo algunos pocos casos en los cuales dice, estamos estudiando su situación para ver si le corresponde reparación. O sea, la oferta la va a dar la ANSES automáticamente sin que la inste un abogado. Cuando ya la persona tiene una propuesta, entonces allí sí el abogado con la persona tendrán que ver si la aceptan o no de acuerdo a lo que les está ofreciendo el Estado. ¿Está?
Bien.